madre de Constantino, el emperador que autorizó el culto cristiano en la era romana, en la época romana, Santa Elena, es el objeto del estudio de Mar Rodríguez en su última novela, Elena a la luz de Roma. Hablamos con nuestra compañera Mar Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes, Tony. ¿Qué tal?
Libro que ha publicado Almuzara y que, cuéntanos, tiene un trasfondo histórico evidente, palmario, sobre una figura muy importante en la historia, pero tal vez no demasiado conocida.
Pues sí, tienes razón. En todo lo que has ido diciendo a lo largo de esta pequeña presentación, tienes toda la razón. Estamos hablando de una figura muy conocida y reconocida, pero en realidad poco conocida con profundidad. Todos sabemos quién es Santa Elena, todos sabemos que es la patrona de los arqueólogos, que descubrió el sepulcro del Señor y las reliquias de la pasión de Jesucristo. Sabemos incluso que es la madre de Constantino, pero poquito más conocemos de una vida que se presenta interesantísima a nivel histórico, a nivel arqueológico y, cómo no, también a nivel novelístico. Y me ha encantado también, y haciendo referencia a esa presentación, que diga que Constantino autorizó el cristianismo en su época, en el siglo IV, porque muchos piensan también que Constantino convirtió al cristianismo en religión oficial, y no es así, eso ocurrió años después. Constantino lo que hizo a través del edicto de Milán, que no fue tal edicto, fue una carta enviada al gobernador de Nicomedia, es decir, hacia el este, hacia la parte oriental del imperio, donde todavía en el año 313 se seguía persiguiendo a los cristianos. Y en esa carta lo que venía a decir era que se establecía la libertad de culto para todas las religiones, eso sí, dándole más dádivas y prebendas y más derechos al cristianismo, más que dando que se los daba, haciéndoles recuperar derechos perdidos a lo largo de los años con las múltiples persecuciones sufridas a través de los edictos de diferentes emperadores. Entonces, tenemos un ambiente histórico muy convulso y una mujer que realmente lo cambió todo y que gracias a ella hoy somos lo que somos.
Una mujer que, para recalcar la importancia de su figura en la historia, llegó a tener su ciudad propia, es decir, Helenópolis, su ciudad natal, llevó su nombre, lo cual, pues no sé, supongo que no sería muy común en esa época.
Bueno, no, tampoco era común que una mujer alcanzara las cotas de poder que alcanzó Elena, y lo hizo gracias a su hijo Constantino. Y ya al final de su vida, como un homenaje a todo lo que había supuesto su madre en su vida junto a él, puesto que jamás se separó de ella, salvo en contadas ocasiones, motivadas por motivos sobre todo políticos y militares, pero desde que Constantino alcanzó la púrpura después de la muerte de su padre, Constancio Cloro, apenas se separó de la figura de su madre, Elena, y bueno, pues quiso rendirle homenaje al final de su vida, nombrando a la ciudad de nacimiento de ella, de Drepanum, una ciudad muy pequeñita en la parte asiática del Bósforo actual, la nombró Helenópolis. Y bueno, es un homenaje bonito, y que seguramente a Elena debió entusiasmarla tanto o más como todas las aventuras que vivió con su hijo y todos los hechos que alcanzó junto a él.
Muy importante a la hora de recordar la figura de Santa Elena, la figura de un cordobés como Ossio, el obispo.
Así es. No era mi intención, para nada, que Córdoba fuera protagonista de algún modo en esta novela, porque, bueno, yo soy cordobesa, intento siempre ensalzar la figura de mi Córdoba todo lo que puedo, pero bueno, en esta ocasión he elegido para mi novela un tema más global, como es el Imperio Romano, un emperador y una emperatriz, como es Elena, y estudiando, viendo, pues al final resulta de que Córdoba vuelve a tomar protagonismo, y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta de la importancia que tuvo y tiene nuestra ciudad a lo largo de la historia y sobre todo en la época romana. De Córdoba salieron grandes nombres en época romana, como se nos viene a la cabeza a todos seguramente Séneca y Lucano, y de la Bética región, provincia de la que era capital Córdoba, salieron incluso emperadores, como por ejemplo estamos hablando de Trajano y Adriano. Pues Córdoba también guarda un personaje al que no se le ha dado ninguna relevancia ni importancia histórica, que es el obispo Osio de Córdoba. Osio es obíspero, perdón, se me ha mezclado la palabra con presbítero porque fue antes presbítero en Córdoba y fue nombrado obispo de Córdoba en el año 295. Y no sabemos muy bien por qué, aunque yo en el libro trato de darle una explicación, aparece de repente en la corte del emperador Constantino. Y su presencia allí, Tony, lo cambia todo. Y es un cordobés vuelve porque él se siente cordobés y desea volver a su diócesis, a ejercer su ministerio en su diócesis. Después de realizar esa labor tan encomiable que realizó junto al emperador Constantino, ayudándolo con ese edicto de Milán, ayudándolo a luchar contra la herejía del donatismo, ayudándolo a luchar contra el arrianismo en toda la parte oriental y convocando el primer concilio ecuménico de nuestra historia, como es el concilio de Nicea, en el año 325, Osio se torna una figura trascendental, importantísima, de la mano de Elena, para que lo que hoy somos, que somos católicos, apostólicos y romanos, gracias a él también. Y es una figura, es así, que no la conoce nadie. Y bueno, he intentado darle un poquito de luz en la novela para que todo el mundo sepa y se sienta muy orgulloso aquí en Córdoba del personaje que atesoramos.
Mar, ¿consideras a Santa Elena un ejemplo de protofeminismo?
Bueno, esa pregunta me lo han hecho mucho. Quizás sí. Pero considero que Elena ni Constantino en su época fueron conscientes de ello. Constantino le dio esa relevancia a su madre sin pensar que estaba ejerciendo un acto de feminismo. Es decir, para él su madre lo era todo. Él no quería separarse de su madre y además encontró en ella un apoyo y una asesoría fundamental para conseguir todos sus logros. Él no dudó en ningún momento de darle poder a su madre, a pesar de que era mujer. Creo que él no lo pensó, pero sin embargo se lo dio. Y ella aceptó ese poder y lo supo ejercer a la perfección. Lo ejerció muy bien. Y además implantando una doctrina religiosa como es el cristianismo, ayudando a implantar esa doctrina de una manera ejemplar y siguiendo sus propios sentimientos, nada forzado. Entonces, la labor que realizó ella y su hijo, sobre todo, dejándole ejercer esa labor, es absolutamente trascendental, pero estoy casi, casi segura de que ellos no fueron conscientes de la importancia de este paso tan fundamental para la historia de las mujeres. Elena es una rara avis, es algo que no se encuentra, algo pues muy circunstancial en la etapa romana. Las mujeres siempre estaban al servicio de la familia y de los hombres y muy pocas sacaron la cabeza en cuanto al poder. Y Elena fue una de ellas. ¿Protofeminismo? Quizás sí, pero no conscientemente.
Mara, ¿quién aconsejas que lea Elena a la luz de Roma? No hace falta ser un conocedor como tú de la historia romana para engancharse a esta novela, ¿no?
No, 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 porque yo te la cuento. Simplemente si te gustan las historias bonitas, si quieres conocer batallas, al final yo te cuento la historia. No tienes que conocer absolutamente nada porque empezamos desde cero, contando la vida de una mujer en la que hay amor, hay pasiones, pero también hay guerras, hay luchas por el poder, hay traiciones, hay asesinatos e intentos de asesinato, hay intrahistorias familiares, hay mucho movimiento político y luego ese trasfondo que tiene durante toda la novela la parte religiosa con el cristianismo como telón de fondo, que la hace una novela muy completa. Es decir, quien le gusten las historias de amor va a tener su historia de amor, las batallas que se las lea rápido. Quien le guste la estrategia militar de aquella época va a poder disfrutar de muchos encuentros bélicos. Quien le guste la política de aquellos años va a tener mucha chicha con el nacimiento de la tetrarquía y con luego esa reunificación del Imperio Romano a manos de Constantino. Y quien le guste conocer cómo fueron esos primeros cristianos y cómo sacaron la cabeza después de tanta persecución y tanto mártir, también lo va a encontrar. Es decir, ha quedado algo muy redondo y muy completo que le puede gustar a muchísimo público en general.
Pues si estáis interesados, Elena, La luz de Roma de Almuzara. Hemos hablado con su autora, Mar Rodríguez. Mar, muchísimas gracias y mucho éxito.
Gracias a vosotros y bueno, pues hacer que Elena llegue a todas las partes de nuestro país y que todo el mundo pueda enamorarse de ella y de su historia. Gracias, Tony.